se reconoce muy bien, ¿eh? Porque son muy obvias, ¿no? Son de los autores principales. Bueno, ¿te referemos a alguna de las sí, haremos, o sea, elegiremos una y la haremos aquí, sí, ¿eh? Vale. Bueno, ¿qué es esto de la psicología del acto? Claro, es fijaros, hay autores que lo que hacían era ver cuántas ideas tenemos en la cabeza, qué contenido tenemos en la cabeza, y hay autores que le van a dar más peso a lo que la cabeza hace, lo que nuestra mente hace. Y esto es esta Brentano, le da importancia a lo que la persona hace y no tanto al contenido. Y, primera cosa, ¿no? Y clave, segunda cosa, la intencionalidad. ¿Qué significa esto? Que yo estoy intentando hacer algo con este móvil o con esta botella o con este ordenador. Segunda cosa. ¿Vale? Entonces, le llama acto relacional, vincula sujeto y objeto. Dice, tres grandes grupos de fenómenos psíquicos según la forma de, sería, uno sería la representación, otro sería el juicio y actos de amor y odio. Vale, entonces, bueno, clave el acto, dice, lo psíquico es el acto, no el contenido, es el desear, no lo deseado. Eso lo vamos a ver más adelante en otros autores también, que le va a dar mucho peso a la función de lo que hacemos, ¿no? Dice, no todos los fenómenos psíquicos contienen los objetos del mismo modo. Los tres grandes grupos de fenómenos psíquicos, según la forma de referencia intencional. Uno, las representaciones, por ejemplo, la imagen que yo me creo. Dos, juicio, hasta qué punto yo pienso que es algo verdadero o falso, o sea. Y tres, actos de amor y odio, si los objetos representados son buenos o son malos. O sea, sería tres fenómenos psíquicos, ¿vale? A partir del acto. Dos, uno es presencia mental de un objeto externo, juicio, se ven como verdaderos o falsos, y actos de amor y odio se refiere, los objetos presentes o representados pueden admitirse como buenos o malos. ¿Hasta ahí? Pues cada uno de estos fenómenos psíquicos, la representación, el juicio y si algo es bueno o malo, dice, tiene tres, o sea, tiene su tipo de percepción. Entonces, o sea, a ver, la consecuencia del acto de representar es la presencia de una imagen. ¿Cuál sería la percepción de las imágenes? La belleza, ¿no? Lo que ve Putin cuando se ve ante el espejo, ¿no? Pero ¿qué cree que ve, no? ¿Entendéis? ¿Vale? Dentro del acto de enjuiciar, ¿qué es lo que me sale? Pues una conclusión de si algo es verdadero o falso. ¿Cuál sería la percepción de eso? Conocer la verdad. Y dentro del acto de amar o odiar, que sale como consecuencia si algo es bueno o malo, la percepción sería el amar a alguien. ¿Vale? O sea, sería, es, el acto es lo importante, qué productos produce el acto y cuál sería la percepción de esos productos. Que sería lo perfecto. ¿Vale? Sí. Entonces dice, y dice, ciencia empírica, recuerda, siempre que hablamos de empírica, estableciendo en base a datos. Lo único, recordar que en esto de la psicología, ahí viene la, el desacuerdo común, ¿cuánto se puede observar? ¿Cuántos datos se pueden conseguir? ¿Vale? Entonces, ¿podemos trabajar y estudiar nuestro pensamiento? ¿Sí o no? Y ver autores que decir que nunca, autores como Boone, que en parte con el laboratorio de psicofísica, por procesos muy sencillos, y si no con psicología de los pueblos, y autores que van a decir, hombre, sí que puedo de alguna manera observar mi, cómo razono. ¿Entendéis? Y hay gente que ya con el psicoanálisis va a hablar de procesos ocultos, ¿no? Procesos ¿no? Inconscientes. Entonces, son como rieles donde vamos de un extremo a zona intermedia al otro. Entonces, aquí viene ahora la diferencia con Wundt, ¿Os acordáis? Sobre todo, Brentano, él niega valor a la introspección, mientras que Bund dice, sí, de manera experimental con la psicofísica, ¿os acordáis? Pongo una luz de cita y le pregunto qué intensidad de luz ha visto. Hasta ahí. Bund, además, habla de buscar causas, mientras que Brentano es una psicología más descriptiva y Bund es más en el contenido y Brentano más en el acto. Vale, pues dice, diferentes con Bund. Dice, tareas de la psicología, si consideramos dos grandes tareas, descriptiva sería más propia de Brentano, de describir qué fenómenos hay, y de Bund, la causa de los fenómenos, ¿no? La concepción de lo psíquico, Bund, más centrado en el contenido, Brentano más centrado en el acto, lo que la mente hace. Entonces, que una cosa es lo que hace, todo es el contenido, ¿no? Las imágenes que hay, etcétera, ¿no? Brentano niega el valor de la introspección, mientras que Bund, recordar, se entiende que es el padre, o se empieza a entender como el creador de la psicología por ese laboratorio de psicofísica donde trabajaba con introspección de, recordar, la percepción de estímulos sencillos, ¿vale? Y el debate con la escuela de Busburgo, de Bund, es que decía, han llevado tan lejos la introspección que han encontrado el pensamiento sin imágenes. ¿Acordáis que hicimos la semana pasada? En sentido, para Brentano, la introspección no la valora, ¿eh? ¿Vale? O sea, no le da tanto peso, quiero decir. Por otro lado, dice Brentano, cuando dice siempre que la palabra empírico, se refiere a que busca la información de los datos. Dice, se puede obtener datos de toda experiencia. Entonces dice, yo no puedo observar claramente qué estoy pensando, pero bueno, tengo memoria y por otro lado tengo cierto aviso de que estoy pensando. Entonces, yo puedo tener la idea de que estoy pensando y esa información que no veo de cómo estoy pensando la complemento con información que venga de mi memoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que él dice, un texto dice que no, pero él dice que sí, yo soy consciente, hombre, estoy utilizando ahora el pensamiento, ¿no? Y ahora mismo, pensando en qué voy a decir, estoy utilizando mi pensamiento. Lo que pasa es que tampoco veo muy bien qué estoy pensando, pero más o menos con la memoria puedo decir, bueno, hombre, estaré, qué fácil voy a decir, cómo la hilo con la siguiente, ¿vale? Es decir, no pueden ser observados los fenómenos psíquicos, pero son accesibles a percepción interna. Tengo una noticia inmediata y marginal de cuando se produce un acto psíquico y se complementa con la memoria. Recurre a la memoria inmediata para hacer un acto científico. ¿Vale? Es decir, yo no puedo observar claramente mi pensamiento, pero sí que tengo la intuición o el aviso de que estoy pensando y el contenido lo puedo completar con memoria. Es decir, que cuando imaginaros que me han enseñado a resolver un problema, me han enseñado a sumar los pasos. Entonces ahora soy consciente de que estoy sumando y los pasos, y así como se hace. Entonces estaría aplicando estos pasos, ¿vale? Es un poco algo que Bund va a decir que no, sino que Bund simplemente en la introspección para estímulos muy sencillos, pero no para observar estos fenómenos psíquicos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. ¿Es un poco abstracto todo esto? No. Viene de que tenemos un campo que no es no observable. ¿Cómo está funcionando mi cabeza? Es no observable. Entonces, hay cosas que van a decir, mira, esto no es científico y fuera. No se estudia. Y hay autores que van a decir, no solo es que no estudiamos, es que no existe el pensamiento, que van a ser los conductistas. Hay autores que dicen, como Bund, bueno, vamos a hacerlo o bien buscando fenómenos muy sencillos o viendo qué obras se han hecho y deduciendo cómo ha funcionado la cabeza para hacer esas obras, cómo ha podido, qué tipo de pensamiento, es muy concreto, muy abstracto. Y Brentano lo que dice es, yo sí que tengo la sensación de que estoy pensando. Igual no veo exactamente cómo estoy pensando, pero claro, como tengo el recuerdo de otras veces de cómo he razonado, por eso te da el ejemplo de sumar, ¿no? He aprendido a sumar 5 más 4 es 9. Entonces, tengo la impresión me han dado dos datos y tengo el resultado de que el proceso ya me sé cuál es. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. O sea, es un poco, se puede hacer ciencia, se puede experimentar, observar el pensamiento, pero Brentano dice que indirectamente. O sea, tú sabes que estás pensando y por otro lado, como tienes el recuerdo de cómo has pensado en otras veces, pues aparece ahí. ¿Entendéis? Sí. Y con el ejemplo del sumar, quiero decir, a mí de mí me han enseñado 5, o sea, si un número lo pongo debajo del otro y sumo las unidades, eso es una suma. Entonces, a mí ahora me están dando dos datos y tengo el resultado, la idea. No estoy pudiendo ver exactamente cómo los he mezclado, pero como he aprendido de niño lo que es una suma, digo, ah, siempre, pues estaría haciéndolo de esta manera. ¿Entendéis? Un poco experiencia con la... Entonces, clave 1, Brentano, da más peso a lo que la persona hace que al contenido. 2, empirista, o sea, importancia de los datos. 3, él habla de que los actos de mi cabeza, de mi cerebro, de mi mente, producen 3 tipos de productos, ¿recordáis? Y la perfección en cada uno de esos productos sería, por ejemplo, la belleza o el juicio justo, etc. ¿Vale? Y luego eso, que es una... una muy importante ir al dato, no tanto quizá y luego un elemento importante a lo largo de distintos autores vamos a ver que unos dicen que yo puedo tener voluntad, intención o no, o mi funcionamiento es muy mecánico. Los conductistas Watson Skinner van a decir que es todo Fitchener, Thorndike, no tenemos decisiones, esto es todo automático. En cambio, él le va a dar mucho peso a la intención, a lo que intento hacer. Fijaros, el concepto de libertad, por ejemplo, va a ser clave ahí, ¿vale? Bueno, Stumpf, está bien el apellido, ¿eh? Psicología experimental y fenomenología. Dice, empirista convencido, ¿qué significa? Clave, lo que provenga de los datos. Entonces, dice, estudia, ¿qué es esto de fenomenología? Es clave, por ejemplo, en psicoterapia, ¿qué es la fenomenología? Intentar entender cómo está viviendo la persona la situación. ¿Entendéis? Desde un punto de vista, ¿cómo lo está viviendo? Entonces, muy fenomenológico es cómo está percibiendo, qué está percibiendo la persona. La fenomenología. Entonces, hay gente que le dice, mira, te acabo de dar una incapacidad laboral. Joder, me has hundido. ¿Sí? Tienes 1.500 euros de por vida. No, ya, pero... Es que tengo 55 años y quería seguir trabajando. Y otros que dicen, no, me han dado una cabeza, joder, qué bien, qué liberación. Entonces, cómo lo vive cada uno sería un enfoque fenomenológico. ¿Vale? Entonces, él habla, trajo el libro de los sonidos, clave para él, y describe fenómenos acústicos, o sea, cómo percibe la persona los sonidos y cómo se combinan. Y trabaja con observadores o sea, que por ejemplo, distintas intensidades de sonido, distinto tono, distinto volumen, cómo lo percibe. Entonces, esa percepción como es el área que él estudia, ¿no? En relación a los sonidos. Entonces, ¿qué fenomenología sería? Ciencia descriptiva de los fenómenos, de lo que yo experimento. Y habría de lo que estoy experimentando y de lo que recuerdo haber experimentado. Vamos a ver. Entonces dice, alumno de Brentano, influencia de psicofísica. ¿Os acordáis? Todo lo que sea psicofísica es, yo coloco un estímulo, de manera controlada, un estímulo externo sencillo y veo cómo la persona lo percibe. Es lo que hacía Bund en su laboratorio, en este caso lo hace con los amigos. Pero quería mantener psicología especialmente vinculada a filosofía. Recuerda que estamos en un campo muy alemán, muy teórico. Por eso vas a Estados Unidos luego de la filosofía. Empirista convencido. Clave, los datos. Y exigencia a los experimentos más que Brentano. Y dice, la psicología de los sonidos, principal contribución a la psicología empírica. Dice, estudio propiedades de sonidos puros, el oído musical, etc. ¿Cómo percibe? Entonces dice, quería describir fenómenos acústicos y leyes de combinación, o sea, qué percibo y cómo se combina lo que percibo. Dice, quería contar con observadores fiables, significa gente entrenada en observación. Y decir, gente entrenada en diferenciar en sonidos, en reconocer sonidos, en diferenciar, ¿no? Gente entrenada en que ha hecho una carrera o estudios de música, ¿no? Por ejemplo, hay que es un la, ¿no? Un sostenido, un bemol, tal, ¿eh? ¿Vale? Y acostumbrado a graduar lo que percibe, o sea, en tonalidad y en volumen. Y eso hace que sea más científico. Dice, fenomenología, dice, estudio de los actos precedido del estudio de los contenidos, que les llama fenómeno. O sea, una cosa es el acto, lo que hace mi cabeza cuando razona, y otra cosa es el contenido, que sería el fenómeno. O sea, los contenidos, por ejemplo, en este caso, los sonidos que he percibido. ¿Vale? Fenomenología dice ciencia descriptiva de fenómenos, dos tipos de fenómenos, de experiencia inmediata y recuerdos de los primeros. Es decir, él está los sonidos, los colores, por ejemplo, la luz, y estudia cómo se percibe y cómo se integran las percepciones. ¿Vale? Sí. Fenomenología. En psicoterapia, digo, es cómo percibe la persona la situación. Y aquí él está haciendo cómo percibe estímulos sencillos. En este caso, los sonidos, ¿no? Pues, no tiene que, o no podemos dar por hecho que el aumento de volumen o el aumento de tonalidad objetiva vaya unido exactamente a un aumento igual en lo que la persona percibe. Y probablemente, primero, hay sonidos que los niños perciben que nosotros ya no percibimos, nosotros y los niños sí. Pero aparte de eso, probablemente hay zonas donde el aumento de volumen llevará a paralelo el aumento de lo que la persona percibe, pero luego tú vas aumentando el volumen y la persona no nota ese cambio o no lo percibe tan intenso. ¿Entendéis? O lleva a otro extremo. Un sonido puede pasar, aunque no lo diga esto, para que entendáis lo que quiero decir, de agradable a desagradable, solo con subirlo de volumen. ¿No? ¿Entendéis? ¿Eh? Entonces, dice, otros contenidos mentales, los productores o actividad, dice, los estudia con otra ciencia que se llama la ediología. Y dice, estudia los constructos, los productores o actividad. Y luego dice, otra ciencia, la doctrina de las relaciones entre fenómenos y constructos. ¿Eh? O sea, una cosa es, yo percibo la luz, percibo este sonido, luego es que yo razonando he llegado a esta conclusión. Pues la conclusión sería un constructo. ¿Vale? Está, hay en mi mente contenidos que son que he percibido y contenidos que son de lo que mi mente ha realizado. ¿Vale? Fijaros que vais a tener asignaturas como psicología de la percepción, memoria, todo esto vais a encontrarlo ahí, ¿eh? Son predecesores, ¿no? Y fijaros que todo esto es muy alemán, muy de experimentar en laboratorio. Cuando vayamos a, saltemos a Estados Unidos, esto fuera, ¿eh? Nada, todo lo que sea práctico, ¿eh? Y luego dice, funciones psíquicas habría intelectuales y emocionales. Intelectuales, percibir, asociar, concebir, y emocionales, pasivas y activas. Pasivas sentir, activas querer. ¿Qué significa todo esto? Pues que están, como hace, ¿os acordáis que se entendía la fisiología como la ciencia a imitar, porque era muy empírica, muy a los datos, están haciendo con la mente, viendo cómo contenidos sencillos de la mente y cómo funciona la mente. Pero intentando hacerlo, pues nos encontramos que está hablando de percibir, asociar, concebir, de fenómenos sencillos, de, ¿entendéis? Intentando alejarse lo menos posible de los datos. ¿Vale? Entonces, dentro de la de las funciones emocionales habría pasivas y activas. Él está, ha sido recordado por su obra de fenomenología, de cómo se percibe. Entonces, clave, la fenomenología de Husserl es clave. Y Y dice, cabe también la introducción de métodos científicos para hacer una fenomenología experimental, clave. Entonces habla de procedimientos que facilitan la observación de fenómenos y la comunicación intersubjetiva. ¿Qué significa la observación de fenómenos? Vuelvo a decir, o sea, vosotros podéis ver vuestro, lo que estáis percibiendo o lo que no, y medirlo. Entonces, lo que se busca, o es que decíamos el primer día con la psicofísica, es medirlo. Y él utilizaba métodos que permitían medir, ¿no? ¿Eh? En el caso de los sonidos, lo que os digo, ¿no? O sea, hasta qué punto uno percibe diferencias en volumen, diferencia en tono, diferencia en, más amortiguado, menos amortiguado, mucho, por ejemplo, en los órganos, ¿no? Y eso hasta qué punto lo percibe la persona, ¿no? ¿Entendéis? Y qué relaciones hay entre el estímulo que tú has puesto y lo que está percibiendo. Es lo que estudiaba con la... ¿Cómo lo percibe, no? ¿Eh? ¿Vale? Fijaros, la misma melodía, si le subimos la velocidad o la bajamos, la melodía es la misma, pero la experiencia que le percibe es distinta, ¿no? ¿Entendéis? ¿No? O un tono agudo de corta duración es muy distinto si es de larga duración. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces, fenomenología, todo lo que sea estudiar cómo percibe la persona la situación, ¿eh? Bueno. El modelo Dilthey dice, fundamento de las ciencias del espíritu. ¿Eh? Fijaros, dice, busca fundamentación de las ciencias del espíritu que garantice la validez objetiva del conocimiento. Ciencia del espíritu es la psicología, como también puede ser todo lo que tenga que ver con la filosofía, etcétera, ¿no? Frente, por ejemplo, a la ingeniería o al cálculo matemático. Entonces, dentro de las ciencias del espíritu, la psicología es un papel clave y tiene a su campo toda la vida psíquica. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, da mucho peso al método biográfico. ¿Qué significa el método biográfico? Pues para comprender un individuo, su desarrollo y su destino. Es decir, primero, seguimos viendo cómo hacer ciencia o un estudio científico de cómo funciona la persona. Segundo, en todas estas ciencias, pues hay distintos métodos y él dice, ¿os acordáis que Wundt hablaba de la psicología de los pueblos? Y él habla de el método biográfico para ver cómo ha sido el desarrollo de esa persona y para entender entonces cómo su conducta actual. ¿Eh? Y luego tercero, que dentro de las ciencias del espíritu, donde está el arte, donde está la filosofía, donde está clave la psicología. ¿Vale? Porque somos los más guapos, quiere decir. Entonces dice, hizo de la psicología la clave y punto de cruce de las ciencias sociales y humanas en general, la psicología, sociología, pedagogía, antropología, la clave de la psicología. Dice, busca fundamentar ciencias del espíritu. Dice, intentó una fundamentación filosófica de las ciencias que garantizara la validez objetiva de su conocimiento. Es decir, que realmente, cuando estoy estudiando al ser humano, sepa que estoy haciéndolo bien. De fundamentación, ciencias del espíritu, que partieron no solo de análisis de hechos de conciencia, sino sentimientos de todo voluntad, o sea, del hombre entero. Es decir, que podemos decir, bueno, espera, el conductista radical, cuando estudia al hombre, solo su conducta. El pensamiento, cuando autores que dicen, sí, es importante lo que piensa, lo que siente. Y va a decir, no, hay que estudiar a la persona entera, lo que piensa, lo que siente, lo que hace en su conjunto. ¿Vale? La segunda cosa es clave, la psicología en las ciencias del espíritu, y ciertas clases de ciencias del espíritu, dice, las que estudian el individuo, las que estudian culturas y las que estudian cómo está organizada la sociedad. Y dice, los psicólogos que hacen un modelo empirista, ahí se van a llevar la palma los conductistas, que pueden mutilar la realidad histórica para acomodarla a conceptos y métodos de ciencias de naturaleza. Entonces, dice, por eso dice, su psicología se ocupa de unidades de vida del individuo. O sea que Quiero decir que frente a un planteamiento de joder, es que hay que ir a lo observable, a lo medible, sí, pero te estás dejando otras partes de la realidad del sujeto. Lo que dice, es clave aquí el tener en cuenta al sujeto en conjunto. Y entonces, ¿cómo se puede estudiar al sujeto? Pues estudiando la su biografía. Es decir, clave para captar la realidad como un todo. ¿Vale? Entonces, el método va a ser el método biográfico. No significa el tema de hablar de cosas inconscientes, sino cómo ha sido el desarrollo de esa persona, unido también cómo ha sido el desarrollo de la cultura en la que está, ¿no? Y entonces dice, o sea, cómo se ha ido desarrollando y qué pasos ha habido, está permitiendo entender cómo es su funcionamiento actual, ¿no? En el sentido de como cierto determinismo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues como que si nuestra conducta, nuestro funcionamiento estuviera muy dependiente de nuestra historia, lo cual no siempre es así. Para una persona que crea una psicología además de potencialidad, dice, hombre, no estamos indeterminados, podemos cambiar, ¿no? Entonces, está diciendo que nuestro desarrollo, nuestra biografía, es clave en nuestro funcionamiento. ¿Vale? Por otro lado, dice, entender cómo son el funcionamiento social, las interacciones entre las personas es complicado. Y la manera de poderlo estudiar, dices, si yo me estudio a mí mismo, veo también cómo puede ser mi funcionamiento, o sea, el funcionamiento social. Es decir, por analogía. ¿Qué significa por analogía? Pues, cómo yo razono puede ser una manera parecida a cómo razona una sociedad. Cómo yo me siento puede ser una manera de entender cómo se puede entender una sociedad. Cómo yo me gusta tener cambios puede ser una manera de entender cómo una sociedad le gusta tener cambios. ¿Entendéis? A eso se refiere. ¿Vale? O sea, es método biográfico y luego el tema este de, para entender la sociedad, pues también un poco por analogía a cómo funciona el individuo. Es decir, cuando hablábamos de Boom decíamos, para ver cómo funciona el pensamiento es viendo qué cosas hace la persona. Y por otro lado, el desarrollo de las sociedades va pasando por fases y es parecido el desarrollo individual de la sociedad. Es decir, sociedades más avanzadas utilizan un pensamiento más complejo, los individuos tienen un pensamiento más complejo. Aquí lo que está diciendo es, para entender cómo funciona la sociedad, por analogía, yo veo cómo funciona un individuo, cómo razona, cómo resuelve problemas, cómo intenta hacer cambios, y es muy parecido lo que haría la sociedad en general. ¿Entiendes? Sí. 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 Fijaros que todo esto es buscar hacer ciencia, buscar de manera científica estudiar y no alejarnos mucho de los datos hasta un punto, ¿no? ¿Vale? Bueno. Dice, psicología descriptiva frente a explicativa. Y él es más describir lo que la persona está experimentando, lo que la persona está haciendo, y no tanto intentar explicarlo. Porque decimos, si hacemos explicaciones, nos dejamos fuera, no todo es explicable o no sabemos explicarlo, nos dejamos fuera contenido. Pero es clave descriptivo, ¿no? Y dice, fijaros, para él es clave el qué está experimentando la persona y no partir de una hipótesis de qué debería estar experimentando, sino es clave qué está experimentando, ¿no? Y otra cosa que dice, los hechos en psicología se presentan desde dentro. Fijaros, para un conductista radical que dice que la mente es una mera estación de paso, lo importante es lo que la persona hace, yo desde el exterior veo y puedo incluso contabilizar cuántas palabras dice, cuántas cosas, cuántos kilómetros anda, etcétera. Para él dice que al revés, la clave es la percepción de cómo yo vivo las situaciones. Vamos a hacerlo un poco más despacio. Primero, psicología descriptiva frente a explicativa. Dice, La psicología explicativa dice análisis de cómo funciona la percepción, de cómo funciona la memoria, mientras que eso deja buena parte de los contenidos. Es decir, si yo quiero estudiar cómo funciona mi memoria, cómo funciona mi atención, dice, deja buena parte de los contenidos. Pero en la psicología descriptiva es qué estoy percibiendo, es más aspectos de contenidos, ¿no? Y luego dice, es fundamento para las ciencias del espíritu y, es decir, o sea, yo puedo estudiar cómo razono, como un poco lo que hacía, le da más peso de Brentano al acto, o puedo dar más peso a qué hay, qué estoy percibiendo, qué contenidos hay en mi cabeza, en el sentido de, pues, qué estoy pensando y qué, cómo me estoy sintiendo y qué preocupaciones puedo tener. Es más completo, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la psicología descriptiva aboga por esta, dice, esta psicología es fundamento para ciencias del espíritu, dice, parte de una captación de nuestra experiencia. Es decir, o yo puedo estudiar cómo funciona mi cabeza, cómo razono, cómo, o yo puedo estudiar qué pensamientos, qué contenidos hay en mi mente, sin ir a una idea preconcebida, sin ir a seleccionarlos. Esto es más completo, ¿no? Dice, exponer nuestra vida anímica mediante una descripción y análisis que hubiese incluir hipótesis, dice, los hechos se nos presentan desde dentro y el método sería la percepción interna inmediata de nuestro estado psíquico. ¿Qué significa esto? En la sobre cuando hablábamos de la introspección de Wurzburgo, que querían ver cómo razono, qué pasos he dado. Y decían, jolín, es que esto lo has llevado muy de lejos y te acabas de sacar de la manga, decía Bund, el pensamiento sin imágenes, una manera de. Pues dicen, en este caso no, en este caso es, la clave es las vivencias que tengo, lo que experimento, describirlo. Pero no intentar darle una explicación, sino mira, pues yo en este momento estoy contento, estoy con ganas de tal, estoy pasando una buena época, estoy pasando una mala época, estoy ahora decidiendo tal, pero no dar una explicación de cómo funciona mi pensamiento, etcétera. O sea, que es dar más peso a a qué percibo, a qué estoy sintiendo, a qué pasa por mi cabeza y no tanto por qué o qué paso se da para que eso sea así. ¿Vale? Sí. Estoy resumiendo al dirse y recordar, por un lado, busca fundamentar ciencias del espíritu y trabaja con el hombre entero frente a dar mucho peso a cómo razona o qué hace externamente, sino todo, también cómo siente, cómo se hunde, cómo está fisiológica. Segundo, el método biográfico, de cara a entender a una persona, ver un poco cómo ha sido la biografía de él y del entorno, o sea, por dónde ha vivido, qué entorno, ¿no? Esto lo veremos muy bien en psicología diferencial el año que viene, porque lo que se llama el efecto cohorte. El efecto cohorte significa que hay generaciones que han vivido experiencias distintas. Y eso sí que está influyendo en su funcionamiento, ¿no? Es decir, yo conozco, ya tengo 59 años, pero tengo amigos de 70, y ellos me contaban que en su época era mucho más fácil encontrar trabajo con edades jóvenes. Y no tiene nada que ver la experiencia de ellos y la mía con los de ahora. Y eso, obviamente, son factores que están influyendo en la forma de relacionarse, los objetivos, es decir, que son experiencias distintas de cada generación que están explicando formas de pensar, formas de actuar, ¿no? Y por otro lado, circunstancias sociales, familiares que están influyendo en que una persona actúe de una manera o de otra. Pues eso es lo que hay que estudiar para este autor, ¿no? Y luego, importante describir y no tanto el intentar explicar cómo funciona la mente, sino describir, ¿eh? Luego dice, recordar de la percepción, dice, la observación de estados psíquicos, algunas limitaciones que se ven compensadas por el carácter inmediato. Dice, o sea, sin razonar, dice, se complementa con la captación de estados de otras personas. Dice, de la percepción interna, análisis de productos históricos. Y dice, recordar un poco a lo que Dice, añade, lo cual es cuando otro autor que va a dar peso al entorno. Dice, añade análisis de productos de la vida psíquica, el lenguaje, declara ese concepto que le pone de conexión adquirida, dependencia de los procesos del conjunto social histórico. Dice, sitúa cada acto en el conjunto social del que forma parte. Es decir, clave el contexto social donde está viviendo la persona, el contexto histórico, ¿no? Para entender el acto, o sea, lo que la persona hace. Se añade el análisis de los productos objetivos de la vida psíquica, lenguaje y literatura, y lo relaciona con la conexión adquirida. Y dice, en su psicología, clave la descripción de la conexión psíquica vivida. Ese análisis debería mostrar la dependencia de los procesos respecto al conjunto social histórico al que pertenece. Y entonces dice, en línea con la psicología de los pueblos, es decir, en línea, pero por otro lado dice que no termina de cuajar, ¿no? Entonces dice, tres partes en psicología. Una de ellas, la conexión adquirida de la vida psíquica, puede situar todo acto singular de la conciencia en el conjunto social de que forma parte. Dice, se observa solo de forma mediata a través de los productos de nuestra actividad espiritual, del lenguaje. ¿Vale? Entonces dice, más cercano a la fenomenología de Sprung, Cabrentano y Husserl, recordad, fenomenología es siempre observar y escribir lo que estoy sintiendo. James es el autor. Fijaros que estas son las típicas preguntas que pueden crear, relacionar un autor con otro. James es el padre de la psicología americana que veremos después. ¿Qué es la corriente de conciencia? Es un concepto que veremos más adelante, pero se refiere a que continuamente va habiendo información que nos llega, de la cual no somos del todo conscientes, porque es muchísima. Y centramos la atención en una información u en otra, eso es lo que llama corriente de conciencia, la información que nos llega y donde se centra la atención. En línea con la psicología de los pueblos, es decir, el entender el papel de la conexión adquirida, se refiere al papel del entorno cultural en mi conducta, la psicología de los pueblos lo que dice más o menos es que hay que estudiar el producto cultural para ver qué tipo de pensamiento el referente lo ha podido llevar, pero los dos están hablando o dando peso a aspectos que son compartidos. La conexión adquirida la llama él, la psicología de los pueblos, ¿vale? Y luego dice, no consiguió dar contrapeso a la psicología experimental, aunque en los últimos años se ha recuperado, ¿eh? Es decir, él da mucho más peso a no tanto quizá a lo que decíamos, a explicar, sino a describir. Es decir, dice, si intentamos explicar la conducta o cómo cada persona piensa de una manera, nos perdemos parte de esa información. Y dice que es mucho más importante el describir y además captar lo que estamos en nuestra experiencia sin hipótesis, ¿eh? Lo que decíamos antes, mientras que otros autores van a dar más peso a explicar por qué se produce la conducta o por qué se produce lo que estamos pensando, ¿eh? Y dice que con esto se pierde. Entonces, por eso dice que su lucha contra la psicología explicativa, ¿eh? Pero en los últimos años se ha recuperado. Vale, o sea que son, dice clave, claro que la psicología es la ciencia clave, clave el método biográfico, clave el ver el conjunto de la persona y clave la descripción frente a la explicación. ¿Vale? Este es un poco historia, ¿no? Entonces, estudio experimental de la memoria. Fijaros, esta lección va de desarrollos experimentales. O sea, dentro de lo que hacíamos con la psicofísica, que veíamos con Fechner, que veíamos con lo que hacía Bund, pues vamos a seguir avanzando. Entonces, Evin Dos, yo creo que lo vais a ver en los estudios de la memoria. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, pues seguir avanzando en esta línea de la psicofísica. Y dices, bueno, yo puedo ver cómo funciona la memoria, hacer leyes de memoria, manejando qué información presento, cuánto tiempo la presento, etc. ¿Vale? Entonces, dice, estudio experimental de la memoria clave, dice, procesos psíquicos superiores en la memoria. Es decir, Wundt veíamos que podíamos hacer un estudio experimental de la percepción, que es un proceso básico. La memoria es un proceso más complejo, pero también yo puedo, de manera experimental, estudiarla, ¿no? Y puedo, por ejemplo, colocar trozos de información que tengan o no tengan sentido. Entonces veo cuántos trozos de información memorizo, si tienen sentido o no tienen sentido. Puedo estudiar cuántas veces lo presento y eso, cuánto va unido a cuánto recuerdo. ¿Entendéis? Puedo estudiar qué se me graba mejor, la información del principio o del final. Y es estudiar una capacidad más compleja que la percepción, como de la memoria, pero con un método experimental. Yo controlo la información que doy y la persona me dice que recuerda. Y es un método científico. Entonces, es un método experimental y así voy entendiendo cómo funciona la memoria. Y decide estudiar la memoria y dice, contravenía de creencia en posibilidad de someter procesos mentales superiores al laboratorio. Es decir, la percepción que es básica, sí, pero la memoria que es compleja, no, sí se puede. Entonces, trabajaba con sílabas sin sentido y sin un significado que mezclaba. Ventaja, dice, controla factores de material con significación y permite múltiples combinaciones. Hay una medición exacta de lo que yo presento y de lo que la persona recuerda y con eso puedo hacer leyes. ¿Entendéis? Por ejemplo, puedo ver cómo funciona la curva del olvido. Cómo se produce la pérdida de información y si llega un momento en que eso se mantiene estable. O la cantidad de información que voy adquiriendo, si el aprendizaje es lineal, o sea, más, o llega un momento en que va decreciendo, llega un momento en que cuesta más, ¿no? ¿Vale? Experimentación en condiciones muy rigurosas y utilizar influencia de factores ajenos, Entonces dice, estudiar relación entre cantidad de material a memorizar y rapidez de memorizar. Precisa que el tiempo de memorización aumentaba con más rapidez que la longitud de las listas, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? O sea, que igual aprender 10 palabras, el aumento en tiempo de 8 a 10, cuando me 10 es menor que aprender de 10 a 12. Conforme ya va aumentando la cantidad de palabras, me hace falta más tiempo para memorizar. Esas leyes que voy haciendo, Memoriza más rápido materiales con sentido, ¿no? A veces cuando está estudiando dice, oye, si estructuras la información, se graba mejor, ¿no? O sea, todo esto lo vais a estudiar en memoria, en la asignatura de memoria. Sobre aprendizaje, en número de lecturas del material y reducción posterior. De ventajas, dice, las repeticiones hechas cuando ya se sabe el material facilitan la memorización del día siguiente. Es decir, aunque ya me lo sé, lo repaso. Y eso hace que al día siguiente me acuerde mejor. Por estudio del paso del tiempo, se estudiaba dos listas estas dos veces separando el tiempo entre ellas. Dice, hay una curva del olvido. O sea, ¿veis? Todo esto es leyes, ¿no? Incremento de tal va asociado a tal. Y eso lo hago con un método científico observable y eso. Estoy estudiando ya una capacidad compleja como es la memoria. Y estudio otros problemas como el efecto del repaso y fijar el único parecido de discípulos, pero hay vingados, lo vas a estudiar, Y luego Müller siguió la investigación del laboratorio, ¿no? Dice, trabajó, dice, elabora test de inteligencia para valorar el efecto de fatiga en rendimiento escolar. O sea, fijaros el efecto de la fatiga y veo también hasta qué punto y voy haciendo leyes, ¿no? adaptado luego por Binet y Terman. Binet lo vamos a ver en diferencial y en historia de la psicología. Binet quería poder evaluar para ver diferencias en capacidades e intentar entrenarlas y mejorarlas, ¿no? Y trabajó sobre memoria más huella clave acercarse a procesos mentales complejos con metodología objetiva. Eso es clave, o sea, aquí un proceso complejo con metodología objetiva. Hasta ahí dice, Kulpe era el de la escuela de Würzburgo, contrario a Wundt, y decía que se podía hacer introspección experimental. ¿Qué significa esto? Que yo puedo de manera experimental ver cómo voy razonando, cómo funciona mi cabeza. ¿Vale? Si queréis, paramos aquí. Lo que me preocupa es que os... O sea, clave, que están queriendo hacer ciencia y que entonces van avanzando poco a poco en qué creen que pueden estudiar de manera científica. Y por otro lado, en esta lección que hemos entrado ahora, han dado un paso más. Yo creo que ellos ven que pueden estudiar la mente de manera más compleja, ¿no? O sea, me refiero a procesos más complejos, ¿no? Pero lo que me preocupa es que esto está como muy alejado de la práctica y por eso nos puede despistar. O sea, están estudiando la percepción, la memoria y por otro lado están diciendo qué métodos son más adecuados. Por ejemplo, en la lección veíamos si hacer algo más descriptivo. Siempre que hablemos de fenomenología es que la persona describa qué está viviendo, cómo está viviendo la situación frente a experimental, que sería pruebo con distintos estímulos y veo qué respuestas va dando, ¿no? O qué cambios va habiendo, ¿vale? Y por otro lado, veis que hay autores que van a decir que hay que estudiar al hombre entero, otros que van a decir que solo a aspectos concretos, y otros autores, cuando veamos el cognitivismo radical, que es nuevo tanto, que van a decir que es que la mente no existe, que es solo conducta y que el cerebro es una estación de paso, fijaros, ¿vale? Y cuando veamos al psicoanálisis veremos que hay que estudiar al hombre entero y ahí entra lo observable y lo no observable, todo el mundo inconsciente, nos hablará Freud. Fijaros, Wundt está diciendo que hay que hacer ciencia y que solo se puede utilizar método introspectivo para estudiar la percepción. Cuando veamos el psicoanálisis va a decir Freud que hay que buscar método que me permita llegar a contenidos de los cuales no soy consciente y trabajarlos. Fijaros qué diferencia. Y cuando veamos al conductismo, nos van a decir que solo la conducta, lo que la persona hace, y el otro ni existe. ¿Veis un poquito? En la lección de hoy, ¿ves? En esta que estamos entrando ahora, están avanzando en estudiar el pensamiento, ya no solo la percepción, sino más complejo, de manera científica. Y ahí la escuela de Würzburgo es la que va a tener el enfrentamiento que hacíamos con con el planteamiento de Wundt, ¿no? Decíamos el presento sin imágenes. No cuelgo los resúmenes porque una de las recomendaciones que nos hacen es